Hernán Mundo, buen día. Casa de Gobierno, adelante.
Gustavo, buen día. Está hablando Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno Nacional. Inicio de la conferencia de prensa de los jueves matinal, hablando del impulso del gobierno al proyecto de juicio político integrante de la Corte. La escuchamos.
Y si esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte Suprema interviene sobre el accionar de los otros poderes, violando claramente la Constitución. El juicio político se basa sobre todo en dos cuestiones en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino, en un caso sobre el Poder Legislativo con respecto a la Corte, al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una ley que estaba derogada, un hecho insólito. Como imagínense que el presidente ponga en vigencia, no sé, una ley derogada, una ley ya pasada de intervención a una provincia o de algo por el estilo. Eso fue lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura y en la cuestión de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, donde también claramente violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales tiene que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo, y en este caso también son temas en que en la discusión involucra a todas las provincias porque tiene que ver con cuál es el federalismo y cuál es el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al acuerdo federal de la Constitución. Por lo tanto, el presidente, los gobernadores y la gobernadora están impulsando el juicio político. Ayer el presidente se reunió con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galear, con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para entregarles en mano el pedido de juicio político y para que pedirles que lo impulsen y que los tiempos sean los más breves posibles, porque además, por supuesto, el gobierno está gestionando con los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, aunque es cierto que a veces la gente siente las cuestiones de la justicia como un tema alejado, pero esta Corte no solamente es arbitraria en sus fallos y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos. La justicia en general, ustedes saben que es en este momento uno de los poderes más cuestionados en la Argentina. Así que, dicho esto, que es para nosotros el tema fundamental del día, voy a contestar las preguntas de todos ustedes. Empezando por Hernán Mundo, Radio Nacional. Buen día, Hernán.
Gabriela, estás? Buen día. Buen año para vos. Quería consultarte precisamente sobre ese tema, el central de estos días, que tiene que ver con el impulso del gobierno al proyecto de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El pasado martes no tuvimos mucha precisión sobre los asistentes a la reunión, los gobernadores que estaban aquí en Casa Rosada junto al presidente, y también quería preguntarte a propósito qué fue lo que sucedió con algunas provincias de las que en las últimas horas no se tenía claro si habían firmado o no el apoyo a esta iniciativa, en particular Chubut, en particular Entre Ríos, y en paralelo, qué sucede con aquellas provincias que el gobierno esperaba que firmaran. Caso San Luis, caso San Juan, ¿cómo observa el gobierno esta falta de apoyo y si es una merma en el apoyo al proyecto?
La verdad es que lo importante y lo trascendente es que el presidente de la Nación y un grupo muy importante, casi la mitad de los gobernadores de las provincias argentinas, están impulsando este juicio político. La firma o no firma tiene que ver con cuestiones, hablan del tema del el gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut está afuera del país, por lo tanto el que participó del Zoom y firmó y acompañó, digamos, porque tampoco es un tema de firmar, que tengan que firmar un papel, sino que acompañó el proyecto, el pedido, el impulso, es el vicegobernador, por instrucción obviamente de su gobernador. El gobernador Bordet le adelantó al presidente de la Nación que iba a participar de la reunión y que iba a apoyar el proyecto. Participó de la reunión, en ningún momento durante toda la reunión, en la cual de lo que se hablaba era del impulso del proyecto, mostró otra postura o dijo ninguna otra cosa, por eso fue incluido en el comunicado, no en ninguna firma, en el comunicado su nombre, y después el gobernador se arrepintió o cambió de opinión. Cada uno es libre de hacer lo que quieran. Por supuesto, la mayoría de los gobernadores comparte la preocupación con respecto al accionar de la Corte Suprema, con respecto a diferentes temas, o a la coparticipación en particular, o al Consejo de la Magistratura en particular, y tal vez con el correr de los días y con el correr de las semanas, y cuando empiece la discusión en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, vamos a poder tener no solamente la posibilidad de que otros gobernadores, sino que también otros actores de la sociedad civil, de la sociedad política, de las organizaciones, del sindicalismo, puedan expresarse, porque para eso es el debate en comisión, en una comisión de juicio político que tiene que investigar y donde esperamos se puedan realmente transparentar una cantidad de mecanismos que nosotros creemos que le han hecho mucho daño a las instituciones y a la Argentina en el último tiempo. Muchas gracias, Hernán. Fabián Wollman, de La Patriada.
¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Buen año para vos también. Bueno, te quería consultar por un par de temas. El primero está relacionado con si ya está definido el temario de las sesiones extraordinarias y si está concretado el tema de las fechas, porque ayer Germán Martínez adelantó en alguna entrevista que probablemente sea para la segunda quincena de enero, eso por un lado. Y por otro lado, alguna reflexión sobre las declaraciones de ayer de Horacio Rodríguez Larreta sobre que el kirchnerismo inventó los chats y avasalla la justicia.
Gracias, Fabián. Con respecto a lo primero, efectivamente va a estar para la segunda quincena de octubre. La semana que viene estará ya saliendo la segunda quincena de enero. La semana que viene va a estar saliendo la convocatoria y los temas, obviamente, uno es el juicio político, otros son temas económicos y se están terminando de definir. Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad es que lo que deberíamos estar discutiendo en la ciudad de Buenos Aires, y no porque aparezca o no aparezca en unos chats, sino porque nosotros, quienes somos dirigentes políticos de la ciudad de Buenos Aires, venimos denunciándolo desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que en el 2014 la auditoría de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, denunció que el empresario violante, que el empresario que tenía las concesiones de las grúas, que tenía la empresa Dacote, que tenía otra cantidad de concesiones, recibía una cantidad inusitada de dinero directamente en efectivo que le transfería el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en ese momento a cargo de Mauricio Macri. Todos quienes hemos investigado los negocios en la ciudad de Buenos Aires venimos denunciando hace muchísimos años que todo el sistema de grúas y de acarreo, que lo que le implicaba a los ciudadanos era que de repente te llevaban el auto con solo el efecto recaudatorio. Todos sabíamos, los ciudadanos saben de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sistema de grúas que le llevaban y le cobraban fortunas porque estaba supuestamente mal estacionado y eso nunca se podía determinar, y siempre hemos denunciado que esa era la caja de la política de la ciudad de Buenos Aires, la caja del macrismo, la caja de Santilli, la caja de Rodríguez Larreta, y eso es lo que ahora me parece que es muy importante que Horacio Rodríguez Larreta sea capaz de explicar. No importa si hay chats o no hay chats, lo que tenemos que explicar es por qué hay un empresario de la ciudad de Buenos Aires que venimos denunciando hace más de 10 años que tenía concesiones truchas, que recibió subsidios por más de 1.500 millones de pesos, habla, entre otras cosas, de bolsos de dólares que van para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que probablemente muchos de esos dólares terminen también siendo parte del sistema que montó Rodríguez Larreta para tener impunidad a través del silencio de muchos periodistas y de muchos medios de comunicación. Entonces entendemos que les sea difícil hablar del tema. Muchas gracias, Fabián. Martín Fernández, de Radio Ciudad.
Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día.
Quería consultarte acerca de declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia, Martín Soria, en una radio colega. Él señaló que existía la posibilidad, o al menos algo así dijo, de que el gobierno reformara el Consejo de la Magistratura a través de un decreto. No sé si está analizando, quería consultarte o pedirte una reflexión al respecto de esto y preguntarte puntualmente si esto fue un comentario hecho de manera unilateral por el ministro o si tenés conocimiento de que fue consensuado con el presidente de la Nación.
Entiendo que lo que dijo el ministro es que, por supuesto, existen los mecanismos constitucionales, porque existen los DNU y existen otros mecanismos constitucionales que fija la Constitución para que el gobierno, le preguntaron si era imposible o era posible, y dijo que existía el mecanismo en la Constitución. Efectivamente, el mecanismo de los DNU existe en la Constitución. Nosotros lo que entendemos es que el juicio político tiene que ser muy claro y muy certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy, como presidente del Consejo de la Magistratura, tiene absolutamente detenido el Consejo de Magistratura, pero que además derogó una ley, puso en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso, y todo esto para autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura. Realmente, si estuviéramos viendo esto hecho de parte de otro poder, digamos, ¿no? Si el presidente decidiera que hay una votación vieja de la Cámara de Senadores que no sirve para poner un miembro de la Corte Suprema sin votación hoy, no sería un escándalo, digo, ustedes Imagínense qué estarían ustedes diciendo en ese momento, en este momento. Bueno, eso es lo que hizo la Corte Suprema. Puso en vigencia una ley derogada para poder autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura, el actual presidente de la Corte. Eso es lo que tiene que investigar la Comisión de Juicio Político. Muchas gracias. Eduardo Menegassi de Infobae, ya está. Eduardo Menegassi de Infobae, perdón.
¿Qué tal, Gabriela? Buen día.
¿Cómo estás?
Bueno, retomando un poco la pregunta del colega, te quería preguntar si el presidente está pensando en un decreto para modificar el Consejo de la Magistratura.
El presidente con los temas judiciales está pensando en el juicio político que se va a iniciar próximamente. Gracias. Jonathan Aguiar, del Destape.
Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Feliz año. Recién contabas que el gobernador Entre Ríos, Bordet, participó de esta reunión con los gobernadores y el presidente, no mostró desconformidad y después se arrepintió, salió en varios medios a decir que él no estaba a favor y que no iba a estar en la lista, generó un ida y vuelta medio...
Entiendo que no salió él, ¿no? Salió un vocero. O sea, no sabemos todavía qué dijo el gobernador Bordet.
Ah, está bien, pero digo, en off, en diferentes medios se divulgó la posición del gobernador después de la reunión. Te quería preguntar cómo tomó el presidente Alberto Fernández este ida y vuelta del gobernador de Entre Ríos y si en medio de lo que va a ser la investigación que se viene el juicio político, el gobierno tiene la idea de sumar voluntades de diferentes gobernadores, que apoyen nuevos gobernadores.
Nosotros entendemos que hay que sumar voluntades en el Congreso para que el juicio político avance, para que no solo se dé el debate que se va a dar en la Comisión de Juicio Político, en la investigación que se tiene que dar, sino que una vez que quede demostrado allí todo aquello que estamos denunciando, podamos avanzar para conseguir los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar con el juicio político y que vaya al Senado entonces. Así que me parece que la necesidad de juntar voluntades ahora pasa por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Fernando Ramírez, Telam, feliz cumpleaños.
Gracias, muy amable. Portavoz, hace poquito tiempo el presidente expresó su deseo de poder hablar con la oposición sobre temas centrales que hacen a la Argentina si la oposición no estuviera pensando en temas electorales, dijo él. Y hace pocas horas también el designado jefe de asesores, Antonio Aracre, expresó que en febrero cuando asuma es su deseo también hablar sobre temas centrales que hacen a la calidad de vida de los argentinos, hablar con la oposición y con los sindicatos. Si se está avanzando en esa idea que expresó en su momento entonces el presidente Fernández, y en pocos días más va a haber un evento regional muy importante para América, como es la CELAC, de la cual Argentina, el presidente Alberto Fernández es presidente y ha invitado a los presidentes de Estados Unidos y el mandatario de China. ¿Cuál es el objetivo de ese encuentro? ¿Qué políticas se analizarán? Gracias.
Muchas gracias. El presidente Fernández lo ha dicho con ocasión de que comenzara el año de los 40 años de democracia, que la verdad es que en estos 40 años de democracia hemos cumplido con algo que parecía una utopía en aquel momento, que es fortalecer las instituciones y llegar a los 40 años de democracia. Quienes transitamos el 83 sabemos que cada paso era difícil y que parecía una quimera pensar que en 40 años íbamos a estar sabiendo que la democracia estaba consolidada y que los presidentes se cambian solamente por elecciones y por el voto popular. Creo que es una oportunidad estos 40 años de democracia para poder ponernos de acuerdo sobre los temas que todavía están pendientes. Es mucho mejor vivir en democracia, la democracia ha mejorado la vida de los argentinos y de las argentinas, pero hay muchísimos temas que todavía quedan pendientes y que tienen que ser políticas de Estado. Planteárnoslo como en aquel momento la utopía era la democracia, que la utopía ahora sea la igualdad, que la utopía ahora sea un país donde todos y todas puedan tener la vida que se merecen. En ese marco, por supuesto, también la reunión de la CELAC es una reunión importantísima donde van a estar todos los líderes regionales. Un día antes viene el presidente Lula en su primera visita de Estado a la Argentina. El presidente tuvo una excelente reunión bilateral posterior a ese día tan emocionante, que fue el día en que asumió Lula por su nueva presidencia, su nuevo mandato. También a fin de mes viene el canciller de Alemania. Entonces Argentina sigue creciendo como líder de la región y en un lugar muy preponderante en todo el país, aunque a veces nos saca una sonrisa cuando el expresidente dice que estamos aislados del mundo. Muchas gracias. Jaime Rosenberg, de La Nación.
Sí, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Retomando la pregunta del colega sobre la reunión de la CELAC, trascendió en los últimos días que hubo una invitación al presidente de China, Xi Jinping, para que participe de la CELAC, que está datada a principios de diciembre y Ayer se conoció que se invitó también al presidente norteamericano Joe Biden para que participe de la misma conferencia. Quería saber, digamos, si había alguna razón por la cual pasó un mes desde la invitación del presidente chino al presidente norteamericano y si realmente esperan que vengan los dos, lo cual sería, digamos, un hecho prácticamente inédito, que vengan los dos presidentes de las dos potencias mundiales a la Argentina. Gracias.
Gracias, Jaime. No creo que haya sido ayer. Yo lo vi en los diarios hace una semana atrás, lo de Biden. De hecho, hablé con colegas suyos hace más de una semana, digamos, sobre el tema, con las dos invitaciones, sobre todo con respecto a lo de Biden. Ustedes creo que cubrieron la Cumbre de las Américas, fueron con nosotros, y recuerdan que el presidente, cuando termina su discurso en la Cumbre de las Américas, habla de la necesidad de que Estados Unidos mire Latinoamérica y de que dé marcha atrás con las políticas que había llevado adelante Trump y que tenga una relación con la CELAC y con Latinoamérica, y dijo en ese contexto, estamos haciendo la cumbre de la CELAC, podemos invitarlo. Cuando bajó del escenario, el presidente Biden le dijo, sería un placer para mí que me inviten, y en ese marco y en esa cortesía fue que se le envió la invitación sin ningún otro tipo de expectativas. Lo mismo con Xi Jinping, porque tenemos una relación bilateral muy importante y porque además la CELAC lo que pretende es generar una relación multilateral donde podamos estar realmente fortificar la CELAC como un lugar de diálogo con los diferentes ejes en los cuales de alguna manera se ubican los diferentes países en el mundo. Gracias, Jaime.